los principales problemas que tenemos ahora mismo en nuestro país es, sin duda, la vivienda, el acceso a un piso asequible, ya sea en propiedad o en alquiler. Hoy hemos sabido que la vivienda ha subido un 8,1% en el tercer trimestre del año, su mayor repunte en 2 años y medio. Un aumento que es más pronunciado en Navarra, en Aragón y en Andalucía, y que es todavía mayor en el caso de las viviendas nuevas. Han subido casi un 10% en el último año. Son los datos que, como te digo, ha ofrecido esta mañana el INE, que también recoge que los pisos son un 62% más caros que hace 9 años. Fíjate, los precios ahora mismo están a un nivel que no se llegó a alcanzar ni siquiera en el momento anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. Bueno, está claro que algo hay que hacer con la vivienda. Este fin de semana, precisamente durante el Congreso Federal del Partido Socialista, Pedro Sánchez anunciaba la creación de una empresa pública de vivienda. Una empresa a la que, por cierto, podrían ir a parar miles de pisos que ahora mismo son de propiedad pública a través de la Sareb, que son las siglas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, es decir, viviendas que proceden de bancos. A día de hoy la Sareb, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis por el banco malo, pues a día de hoy la Sareb es probablemente el mayor propietario de viviendas de nuestro país. Se creó en 2012. Trataba de dar salida a todas las viviendas, locales, garajes, edificios, solares, también terrenos, que en plena burbuja inmobiliaria los propietarios no pudieron seguir pagando ni las entidades bancarias vender fácilmente. A día de hoy más de 33.500 viviendas son propiedad de la Sareb y un 43% están vacías. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿qué pasa con ellas? Pues enseguida lo vamos a analizar, pero antes quiero saludar a esta hora, a las 4 y 10 minutos de la tarde, a Lorenzo Silva, escritor y columnista. Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y también quiero saludar a la periodista Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, muy bien.
Bueno, lo más lógico es que esas viviendas se incorporen al mercado, pero es que en la práctica no es tan sencillo. Algunas se están comercializando, otras se están reformando o pendientes de trámites legales que se pueden alargar hasta 2 años. De hecho, 4 de cada 10 de esas casas de la Sareb están vacías. Yo no sé a vosotros, pero a mí me parece un porcentaje altísimo. Lorenzo, empiezo por ti. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, indudablemente, y sobre todo teniendo en cuenta la situación de falta de vivienda, ¿no? La cuestión, la verdad es que da para preguntárselo, ¿no? Si las viviendas están vacías, bueno, has expuesto más o menos la panoplia de razones que puede haber, ¿no? Pero uno se pregunta si no habría una manera de agilizar ese tipo de problemas o ese tipo de cuestiones para primero sacarlas al mercado. Si el mercado está tan tenso, pues es indudable que se venderían con cierta facilidad, ¿no? Yo también me pregunto cuántas de esas viviendas están en promociones que por diversas razones no son apetecibles para los compradores, más allá de los problemas legales que puedan tener. Pues bien, porque sean promociones que no estén bien situadas, promociones donde pueda haber, pues a lo mejor, un alto índice de ocupaciones de viviendas. Es decir, que a lo mejor pues requiere mucho más trabajo que el que se está para tratar de, primero, poner esas viviendas en el mercado, que se supone que era la función de ese banco malo, que al final lo que asumía era un enorme quebranto de los bancos que fue transferido a los contribuyentes y que la Sareb tenía la misión de recuperar, pero a lo mejor en este momento pues esa misión puede cambiar por la de contribuir a ofrecer ese parque de vivienda pública. Cualquiera de las dos finalidades son lo suficientemente importantes como para que, bueno, por lo menos se indagaran, se explicaran un poco mejor por qué el 40% sigue vacío.
Sí, yo creo que Lorenzo es la clave, ¿no? Si están vacías, ¿por qué, no? Porque igual es que no motiva lo suficiente. Si te fijas un poco en los datos de las viviendas, que en la Sareb, la mayoría de las que están vacías no están, por ejemplo, ni en Madrid ni en Cataluña, ¿no? Que son las dos de las ciudades, por ejemplo, más tensionadas. Y lo decía Pilar, el 40% de la población vive en las ciudades y esto es algo que también influye ahí. Quiero decir, si la demanda es mayor en las ciudades, es lógico que aquí la Sareb tenga menos y, sin embargo, tenga muchas viviendas en otras zonas en las que, sin embargo, no hay nadie interesado en vivir. Con lo cual, yo me pregunto también el planteamiento del gobierno, hasta qué punto podría ser fomentar la descentralización, ¿no? Que yo creo que además se abrió una oportunidad muy interesante en la pandemia de a lo mejor fomentar o subvencionar a aquellos trabajadores que se vayan a vivir fuera de los focos de las capitales y no se aprovechó. Y es una ventana de oportunidad que yo me pregunto si se ha cerrado o no ante el problema de la vivienda, que yo creo que va muy, muy relacionado también con esto, ¿no?
Y decías hace un momento, Lorenzo, que igual estas casas están en lugares poco apetecibles. Y yo añado también es que muchas de estas casas se encuentran en muy mal estado. Mi compañero Íñigo Palomar se encuentra ahora mismo en una urbanización de Parla, una localidad situada al sur de Madrid, donde hay cerca de 300 viviendas que dependen precisamente del Banco Malo, de la Sareb. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Sitúanos, ¿dónde estás exactamente? Haznos la fotografía de ese lugar y de ese edificio y de esas viviendas.
Pues mira, estoy en una zona residencial de aquí de Parla y me encuentro justo delante de esta urbanización, como decías, de 300 viviendas. Lo cierto es que una vez entras, y mira que estamos en horario escolar, estoy viendo muchos chicos y chicas volviendo del cole, de hecho se ha montado un partidito de fútbol improvisado aquí en el centro, en la placita del centro de la urbanización, de estas 300 viviendas, pero lo cierto es que cuando uno entra las miradas no son amistosas, podríamos decir que son más bien hostiles. Un periodista aquí no es bien recibido y la verdad es que la imagen es los bloques más bajos están totalmente tapiados. Me han contado unos vecinos que ahora está prácticamente todo recién pintado porque llevan, me cuenta una vecina, María, que ha tenido que ir a pues atender sus responsabilidades, supongo. Me ha contado que han aprovechado para pintar todas las paredes porque llevan 2 meses de relativa paz. Y me cuenta que aquí el menudeo, el trapicheo, las peleas.
¿Pero son casas que están ocupadas, Íñigo?
La cifra, le he preguntado sobre eso y me dice que en su tiempo prácticamente el 80% estaban ocupadas, que luego parece que estos ocupas han llegado a algún tipo de pacto con la Sareb y ya no se les considera ocupados, pero para que te hagas una idea, me ha llegado a contar que había gente viviendo en las azoteas y que venían muchas bandas aquí, muchas bandas Latin Kings, este tipo de bandas que escuchamos en tantas noticias y rara vez positivas, y aquí pues las peleas, como te digo, estaban a la orden del día. El dato ese que me daba, de 2 meses, ¿no? 2 meses de relativa paz, y me decía, y yo le decía, bueno, es muy poco tiempo, y me dice, para nosotros es muchísimo tiempo, porque nosotros nos hemos acostumbrado a esta vida. Eso es lo que me decía María Pilar.
Uh-huh. Son 300 viviendas, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es el bloque? ¿Es un bloque relativamente nuevo? ¿Cuántos años tiene?
Es un bloque que tendrá unos 10 años, enorme, típico bloque que se levanta y hace una especie de triángulo entre los tres diferentes bloques y en medio la plaza donde te comentaba que ahora mismo están jugando los chavales ese partidito de fútbol. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos en vertical y unas 300 viviendas, como te digo, todo en ladrillo, en un barrio. De hecho, yo estoy saliendo de esta urbanización y justo al lado tengo un parque, también hay una escuela infantil, así que es un barrio, puedo comprobar, relativamente tranquilo. Así que digamos que lo que se respira aquí, lo que se vive aquí es una pequeña atmósfera, es la excepción dentro de este barrio. Y eso se da porque muchas de estas viviendas, como te digo, o están ahora mismo en presente o han estado ocupadas. Y eso pues ha llevado las subsiguientes consecuencias en cuanto a peleas, trapicheo, drogas, muchas redadas de la policía y todo este tipo de situaciones que están viviendo aquí los vecinos de esta parte del municipio de Parla.
Bueno, pues no sé si los vecinos son propietarios o viven de alquiler, Íñigo.
Hay gente que sí que es propietaria y otros que viven de alquiler y otros, como te digo, que están en esa situación de ocupas.
De ocupación.
En este caso, a mí María me contaba que lleva 10 años aquí y que ella es propietaria de su piso, pero que no puede hacer nada. Se reúnen entre los vecinos propietarios para intentar arreglar la situación. De hecho, te contaba que las pintadas las han reparado, las han repintado ellos, las paredes, y lo han hecho con su dinero, es decir, aquí nadie les ha ayudado, y son unos pocos vecinos los que se encargan de más o menos mantener esta zona dentro de lo que cabe en un estado más o menos digno, porque ya te digo que el deterioro es absolutamente fehaciente.
Bueno, pues esta es la situación de este piso, de este bloque de viviendas, mejor dicho, que está situado en Parla y que nos ha descrito nuestro compañero Íñigo Palomar. Gracias, Íñigo.
A vosotros.
Este es solo un ejemplo. Nos decía, cerca de 300 pisos, muchos de ellos inutilizados. ¿Cuál es el problema de la Sareb? ¿Qué hay que hacer para que sea más eficiente? Nos acompaña también esta tarde Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafael, por empezar por lo más básico. ¿Qué es la Sareb y con qué objetivo se creó?
Bueno, la Sareb es un banco malo porque tiene unos activos que se liquidaron en la reestructuración que se hizo con el FROB. Entonces, una serie de activos inmobiliarios, suelo, plazas de garaje, pisos, pues todo tipo de inmuebles que no se podían vender en los bancos. Y estaban en los bancos, en el activo del banco, valorados bastante altos después del 2008, después de la crisis del 2008. Y entonces lo que se creó es este banco malo, la Sareb, que lo que hace es todos esos activos malos, todos esos activos que no tenían salida en los bancos, se crea una empresa que acumula pues toda esta masa de viviendas y de trasteros y de garajes y de oficinas, y entonces tienen, ¿quién lo compra este? ¿Quién está en el pasivo? ¿Quiénes son los propietarios? Pues un 50 y muy poco por ciento el Estado, y el otro 49, bastante alto, 49, pero si llega al 50, los bancos, los propios bancos. Entonces esta es una sociedad que su misión es esperar que pase la tormenta esta de la crisis inmobiliaria y luego poder vender y recuperar esos activos a un precio razonable.
¿Por qué se le llama banco malo? Porque la realidad es que no es un banco como tal.
No, efectivamente, es una empresa inmobiliaria que tiene inmuebles y luego tiene unos propietarios de esos inmuebles, que es el Estado y los bancos. Entonces se llama banco porque son los bancos los que han dejado en ese banco malo, han dejado sus activos malos, es decir, los que no podían vender. Entonces se puso un precio que ni era el precio a que compraron ellos, precio a que compraron que era muy alto porque, claro, había habido una burbuja inmobiliaria. Tampoco era el precio de mercado, que era muy bajo, que se puso un precio intermedio. Entonces los bancos recibieron esa caja que con el dinero del Estado, y entonces ya se quitaron del activo, de su masa propia, de su activo sacaron esas propiedades y pudieron dar crédito, que era lo importante, pudieron hacer caja para dar crédito a clientes pues del sector industrial, del sector de servicios, de la restauración, de los hoteles. Es decir, se trataba un poco de refinanciar a los bancos que tenían esa estructura donde tenían unos inmuebles que no tenían salida.
Rafael, ¿quién vende realmente estos inmuebles? ¿Quién está detrás? Y si yo quiero comprar, por ejemplo, una casa de la Sareb, ¿cómo lo tengo que hacer?
Bueno, ahí tienen competencia también los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y luego cantidad de empresas inmobiliarias están en disposición de vender esos activos, que a su vez esas inmobiliarias están en contacto con la Sareb.
¿Y qué pasa con las viviendas que están vacías? ¿No se le puede dar salida inmediata al mercado?
Pues no se le puede dar salida porque el mercado, como muy bien se ha dicho antes, el mercado es una aspiradora donde está pues Cataluña, Valencia, Bilbao ya cada vez menos, es decir, Madrid. Y Madrid, pues claro, todo el mundo quiere vivir en Madrid. Entonces, si eso está en Parla, pues hombre, se podría rehabilitar esas casas de Parla,
sí.
Pero claro, a lo mejor una promoción en Puerto Llano no tiene salida porque está muy lejos de Madrid o muy lejos de una zona, o en Cuenca, ¿no? Donde hay una población que cada vez es más una población que vive y trabaja cerca de Cuenca, pero es complicado porque son activos que si no se han vendido es porque nadie los quiere comprar.
Lo que decías tú, Lorenzo, hace un momento, ¿no? Que igual esas casas pues es que están en lugares poco apetecibles.
Sí, y yo lo que me pregunto también es, por ejemplo, el caso de Carla, de Parla como bien. Es una ciudad muy próxima a Madrid, que además está bastante bien comunicada con Madrid, pues a lo mejor en esa promoción concreta, y no estaría de más que lo hicieran las distintas administraciones públicas, empezando por el Ayuntamiento de Parla, ¿no?, y por la Comunidad de Madrid, pues hiciera algún tipo de actuación para rehabilitar esa zona, porque podría poner 300 viviendas en el mercado en condiciones apetecibles para bastante gente.
Porque, Rafael, los pisos de la Sareb tienen unas hipotecas con condiciones más ventajosas, ¿no?, que cualquier otra vivienda.
Sí, claro, como son pisos que una parte de la propiedad son de los bancos, es decir, casi el 50% de la propiedad de esos pisos pertenecen al sistema bancario, pues claro, los bancos también favorecen y facilitan con hipotecas pues del 80% del valor de la vivienda para que la gente los pueda comprar. Y esto que decía Lorenzo, pues es evidente que hay mucha dificultad por parte de los ayuntamientos, porque hay muchas medidas. Hombre, eso ya son casas que ya están, pero a lo mejor hay que destruirlas porque no sirven y hay que hacer unas nuevas. Las oficinas, por ejemplo, que tiene la Sareb, pues todas las oficinas que tiene la Sareb, pues se pueden transformar, como ahora no se demandan tantas oficinas, porque las oficinas ya la gente pues trabaja a distancia y hay un exceso de oficinas. Entonces, en total, pues oficinas y locales pues que tienen las áreas son unas 13.000 y 24.000 suelo. Pero claro, el suelo también tiene un problema, y es que hay que urbanizarlo, hay que ir por todas las barreras burocráticas de los ayuntamientos, urbanizar, pues que viene pues desde todo el alcantarillado, la electricidad, las aceras, todo eso lleva mucho tiempo. Es decir, esto de una empresa pública inmobiliaria que dice el gobierno, eso es un desastre, porque tampoco hay un banco público, ¿no? Es decir, no hay un banco público porque los bancos privados lo hacen muy bien. Entonces, lo que hay que considerar es cómo simplificar a los constructores, a los promotores, cómo simplificar toda la complejidad normativa por la cual no se ofertan más viviendas, porque España tiene un problema gravísimo. Entonces, pues lo que dice Lorenzo, a lo mejor esas casas que hay ahí en Parla, que están muy cerca de Madrid, pues a lo mejor necesitan remozar o necesitan reconstruir o necesitan pues una seguridad, una estabilidad. Este es un país donde la gente tiene problemas con la seguridad jurídica y con la seguridad ciudadana, como ocurre en Parla. Entonces, yo creo que darle estabilidad para que también los extranjeros, los fondos extranjeros puedan comprar y puedan construir. Pero claro, si estamos cambiando todo el día la legislación, que si impuestos a las UCIMI sí, luego no, impuestos a las compañías médicas sí, luego es que no, luego al gasoil. Es decir, hay poca estabilidad, hay poca firmeza, hay poco marco regulatorio claro para que las constructoras y las inmobiliarias y las promotoras pues puedan hacer ese trabajo, que es su trabajo, que lo hacen muy bien, que ganan las empresas de ingeniería proyectos y licitaciones por el mundo. Tenemos unas empresas espectaculares para hacer este tipo de trabajo. Es una pena que ahora se nos ocurra hacer una empresa inmobiliaria pública.
Rafael, de todas las viviendas que tiene la Sareb, hay miles, se cuentan por miles, aquellas que se quedaron como a medio construir, ¿no?, en esa crisis inmobiliaria de hace ya pues más de 15 años. ¿Qué posibilidades hay de que eso vaya a parar a alguna parte? Porque, claro, no sé si hasta qué punto compensa, si la administración podría tener esa capacidad. Tú hablas de simplificación, no sé si podría haber la capacidad de eso, rehabilitarlo, o directamente deberías quedar solo en suelo. No sé si hay alguna posibilidad de darle salida.
Bueno, la ventaja es que ya es suelo urbano, es decir, que por tanto ya no tiene que pasar de rústico a finalista, que es el urbano. Entonces el suelo urbano ya se puede construir. Si ya está medio construido, hay que ver, y los arquitectos tienen que decidir, los que trabajan para las constructoras, pues si ese edificio a medio construir se puede rehabilitar y se puede terminar y se puede habitar. Pero insisto en que la demanda de vivienda no está en la España vaciada, sino que la demanda de vivienda está
en las ciudades,
en las grandes ciudades.
Rafael, una última pregunta. 2027 es la fecha límite que tiene la sociedad, que tiene la Sareb, para dar salida a todos sus activos, para venderlos. ¿Esto es realista? ¿Se va a poder hacer? ¿Se van a poder vender? Porque escuchándote me temo que no.
Bueno, lo que no se puede vender, porque no está localizado en un lugar donde la gente quiera comprar, pues no se va a poder. Y el resto, lo que sí se pueda vender, pues lo tienen que decidir pues las empresas inmobiliarias, las empresas promotoras, que tienen que ir allí y ver cómo es la cosa. Pero, insisto, se tarda mucho. Es decir, hoy por hoy en España 5 o 7 años entre que el solar ya es propiedad de la constructora hasta que se termina, porque lleva mucho tiempo de papeleo. Lo que tiene que hacer el gobierno es favorecer a esas empresas, quitar obstáculos para que puedan promover y construir ese tipo de viviendas en los lugares donde se necesita. Y luego, claro, si pones una industria en Cuenca, que ahora va una empresa japonesa a situarse allí en Cuenca, pues eso permitirá que las viviendas que puedan estar vacías en Cuenca, que tampoco deben ser muchas, pero en los alrededores, pues que se puedan habitar con trabajadores que quieran formar parte de esa nueva empresa japonesa, bueno, una factoría, ¿no? Es decir, industrial, una fábrica industrial. Es decir, depende de cada caso, pero eso es lo que hay que estudiar, y por eso tanto los bancos propietarios de la Sareb como el gobierno, el Estado, nosotros, que somos los propietarios de esas, porque hemos pagado por ellas, que somos los propietarios de esas viviendas y de esos garajes y de esas oficinas, pues lógicamente los que saben y los que conocen el mercado, los que... Es que en España, no debemos olvidar que en España cada año se crean 300.000 hogares nuevos, netos. Es decir, hay hogares que desaparecen y hogares que aparecen. Gente que se casa o gente que no se casa, pero quiere constituir su propio hogar. Son 300.000. Las viviendas visadas, es decir, terminadas ya, son 115.000 al año. Es decir, hay una diferencia entre la oferta, 115.000 viviendas, y la demanda, 320.000, que lógicamente hace que esos precios que tú comentabas, Pilar, al principio, se disparen.
Efectivamente, es uno de los factores, efectivamente, ¿no? La oferta que tenemos y la demanda que tenemos en nuestro país, que hay muchísima diferencia entre una cosa y la otra. Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, gracias por acompañarnos y por expresarnos tu opinión.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, lo que está claro, Lorenzo, Ana, es que la vivienda es un problema en nuestro país. Bueno, según el último barómetro del CIS, es la tercera preocupación de los españoles, especialmente los jóvenes, que hoy por hoy es que es imposible que puedan acceder a un piso.
Es que es muy difícil, porque para acceder a un piso, para comprarlo, tienes que tener unos ahorros, no una entrada, y con los precios de alquiler que también estamos encontrando, es muy difícil llegar a eso. Claro, si por lo menos hubiera ayudas públicas, hablaba Rafael Pampillón de simplificación administrativa, también en la concesión de ayudas, si se ofreciera un aval que cubriera esa entrada, que permitiera, en vez de desviar pues todo tu sueldo a un alquiler, fuera una hipoteca, pues por lo menos sería un poco más fácil. Y efectivamente aquí el problema no está tampoco en la vivienda que hay, que no está ocupada por parte de la Sareb, sino en la construcción de vivienda. Y yo por eso creo que esto va a ser un problema que va a continuar, y que estamos solo ante el principio, porque hace falta vivienda pública, y para eso hace falta muchos millones, mucho presupuesto para gobiernos que además ni siquiera tienen claro pues que vayan a ver el resultado, ¿no? Porque esto sabemos que son cosas de años y años.
Sí, Lorenzo, para acabar.
Sí, a mí Pilar, lo que a veces me, la verdad, me desazona un poco, tengo que decir así, es la tendencia que tenemos en nuestro país a la cronificación de los problemas. Y la cronificación de los problemas, además, básicos, esenciales, sustanciales, casi existenciales, ¿no? Como lo que estamos hablando, como es la vivienda, ¿no? Y al final, pues cuando se habla de cómo meterle mano, todo lo que se pone encima de la mesa a lo mejor es una solución varita mágica, ¿no? Es decir, escribamos un BOE donde ponemos, pues desde una empresa de la vivienda o lo que sea, y ya está, se va a arreglar. Hemos visto, me parece, en esta media hora de conversación, que el problema es bastante complejo.
Y no, no,
que
es muy complejo, efectivamente,
son,
sí.
Claro,
y no es cuestión de ser
frentes,
cenizos, pero es que...
No, no, es así.
Es que se ve poca luz
pero
en el horizonte.
Haciendo, Pilar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para un problema que claramente requiere una acción coordinada en municipios, comunidades autónomas, el Estado, que tiene dimensiones financieras, técnicas, de reglamentación, de seguridad ciudadana? ¿Qué estamos haciendo realmente? Realmente no estamos haciendo gran cosa, con lo que el problema se cronificará.
Y que el suelo es el que es también, que es que
eso
es limitado.
Que el suelo es otro problema, efectivamente, que apenas tenemos suelo en nuestro país. En fin, pues es una preocupación para todos, para los adultos y para los jóvenes, que son especialmente quienes lo sufren, porque bueno, pues su futuro pasa por compartir piso. Esto es así. Y seguramente de alquiler, porque el acceso a la vivienda, claro, no te vas a poner a comprar un piso entre cuatro amigos, por lo menos lo alquilas, ¿no? Pero dime tú cómo se forma así una familia o cómo se piensa en el futuro. La verdad que lo tienen bastante, bastante negro. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Ana Cabanillas, gracias. Lo mismo, hasta la semana que viene.
Gracias a ti y un abrazo.